Algunos se van, otros van a hacer algo especial este domingo en la Sala Clamores. Kilómetro Cero es el homenaje que Pedro Ogesto hace a Madrid, a la Puerta del Sol, a ese crisol de gentes que es Madrid. Vamos a descubrirle quién es Pedro Ogesto. Adelante, Maite López.
Pedro Ogesto ha trabajado con todas las estrellas del flamenco y del jazz nacional. Su carrera comenzó en la década de los 70. De esa época recordamos a Campanario, Celesta o Solar, nombres de sus primeros grupos. En los 90 llegó Pedro Ogesto y sus formaciones en trío, cuarteto, quinteto y sexteto. Amores de juventud, porque ahora Pedro Ogesto está comprometido con la Flamenco Jazz Company. Músico sí, también productor y arreglista, porque Pedro Ogesto ha compuesto también para el teatro y el cine, es pedagogo musical y fundador de su propia escuela de nuevas músicas. De su cabeza y su corazón nació La Nube Viajera, un espectáculo infantil para acercar el flamenco a los más pequeños. Casi dos décadas de carrera quedan para mucho. Enrique Morente, El Bola, Joaquín Cortés, Antonio Canales o Jorge Pardo son solo algunos de los músicos con los que Pedro Ogesto ha compartido escenario durante los últimos 20 años. Hoy nos presenta Kilómetro Cero, esto que suena, un sentido homenaje a Madrid, al flamenco y al jazz.
Tú como agua clara, a mi sangre y pa mi alma, y no amargo es tu querer.
Pues Pedro tiene una gran cantidad de trabajos discográficos, probablemente supera la veintena, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, Pedro, bienvenido.
Muchas gracias por recibirme.
Hombre, ese kilómetro cero, ¿qué es para ti?
Pues ese kilómetro cero significa el símbolo de lo que es esta ciudad, que no tenemos la raíz que pueden tener los vascos, los catalanes, los andaluces. Nuestra raíz es ese crisol de culturas donde además en ese kilómetro cero ha pasado mucha de la historia de España, muchos eventos. Y ahí los músicos clásicos se identifican como el centro, los rockeros también, los jazzistas también, los flamencos también, porque es un poco Madrid, es un poco como dice Antonio Canales, que me dedica un texto muy bonito en el disco, dice que es el paraguas que nos ha acogido a todos.
Claro, bueno, la verdad que es que Pedro, hay que decir que Antonio Canales es uno de los grandes que tenemos en este momento, y lo que dice él es que siempre cuando hablamos de Madrid solo mencionamos esos efervescentes años 80 en los cuales, dice Antonio, yo fui uno de los espectadores de lujo y tuve el honor de vivirlos en primera persona. Y sí, claro está, fueron importantísimos porque con ellos se extendieron los brazos hacia la libertad, se derribaron muros y alambradas y se abrieron los cielos de par en par. Pero Madrid, desde hace muchos lustros, ha sido la fonda de todos los caminos y todas las veredas. ¿Es bonito?
¡Qué bonito, qué bonito!
Eso es bonito, muy bonito, es maravilloso, ¿eh?
Antonio es un artista a lo que haga, es un maestro de arte.
Dice que la Puerta del Sol se unió milagrosamente con la Puerta de la Luna a través de los hilos del arte y los pulsos eternos del hombre. Habla de ese maridaje que ha provocado que hayan nacido grandes obras y también grandes artistas, ¿no? En estos últimos años. Oye, Pedro, ¿qué es para ti la música? Ya que te dedicas desde hace...
La música es como una realidad. Es una realidad paralela.
Es de otra galaxia.
Es otra galaxia. Entonces es un mundo aparte que yo desde que soy muy pequeño vivo en él. Realmente vivo ahí, vivo un poco despistado de la realidad.
O sea que el tema elecciones, el tema candidatos... Tú vives en tu realidad paralela y vives feliz.
Bueno, no, los músicos hemos aprendido a convivir. Tenemos que vivir esta realidad porque porque hay que vivirla, hay que sufrirla y hay que, es lo que nos ha tocado y tenemos que vivirla, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantener la otra, la realidad de la música, que no podemos dejar que interfiera. Hombre, nos influye en nuestro estado de ánimo, por eso somos personas y claro, no estamos todos los días con la misma frecuencia emocional.
¿Es porque... mal tiempo para la música o buen tiempo?
Yo creo que es, cada día es diferente, hay días buenísimos. Ahora mismo estamos en un momento, por ejemplo, para el flamenco creo que es un buen momento, porque el flamenco es un género, que es una cultura que está creciendo, porque desde que Paco de Lucía abrió la puerta incorporando elementos de la cultura del jazz y de otras cosas al flamenco, sin dejar de ser un ápice de flamenco, pues el flamenco encontró un camino por donde seguir creciendo.
Fíjate que tú has hecho muchos trabajos, pero hay uno en donde hablas de las claves del flamenco en forma de libro. ¿Cuáles son esas claves?
Bueno, esas claves...
Bueno, hay que leerse el libro, pero bueno...
Sí, en realidad es un libro de análisis musical. Está hecho un poco con la intención de que un músico noruego o japonés que entiende el lenguaje musical internacional, pues entienda cómo funciona una soleá o una seguirilla, porque el flamenco es muy peculiar, ¿no? Si no te lo explican, si tú lo tienes que deducir tú, por muy buen músico que sea, pues tardar un tiempo. Y el libro este creo que ayuda a los músicos a entender, a los músicos que no pertenecen a la cultura del flamenco.
Ya. ¿Por qué el flamenco da igual que se toque y se cante en Japón, que la gente le encanta, que se cante en otras culturas y le encanta? ¿Qué es lo que tiene?
Pues el flamenco tiene una cosa que tienen las músicas de raíz importante. Por ejemplo, el jazz es una raíz importante, el tango tiene una raíz popular. Entonces, cuando llega un momento que trascienden de su propio estilo y se juntan, por eso los grandes, se juntaba Yehudi Menuhin con Ravi Shankar, o se juntaban con John McLaughlin y se juntaban con Paco de Lucía, porque ya llega un momento que trascienden las fronteras de su cultura y llegan a un espacio un poco más allá.
Ya, fíjate, me encanta que digas eso, porque se entendían perfectamente, aunque no hablaran el mismo idioma, daba igual.
Claro, la música es otra realidad. Y entonces ahí compartían la música. Un músico flamenco de buena sensibilidad y preparación oye a una buena música de jazz y dice, uy, qué flamenco es eso.
Ah, claro, claro.
Y
claro.
Y un músico de jazz, de cultura jazzística y de bluesman de toda la vida, oye flamenco y dice, uf, qué swing tiene eso, qué feeling en su idioma. Pero piensa lo mismo.
Claro, o sea, Juan Carlos, hablamos de artistas, bueno, con mayúscula.
Es
claro.
Que te escucho. Dos preguntas. Una, te estoy escuchando y pienso, por ejemplo, en un compositor que un buen día sonó su teléfono, el teléfono de su casa, y le dijeron, queremos que seas el director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Tomás Marco, ¿no?
Sí.
Y yo siempre, la primera pregunta que le dije, ¿por qué dijiste que sí? Y dije, no lo sé, pero dije que sí. Si mañana a ti sonase el teléfono, por lo que puedes cambiar, hacer, soñar, ¿dirías que sí?
¿A qué trabajo?
A dirigir, por ejemplo, digamos que el instituto a nivel cultural es el más importante que tenemos en España, desde donde la música se puede revolucionar, y yo creo que hace falta.
Hombre, hay que revolucionar mucho toda la música, la enseñanza musical, hay que cambiar toda la analítica. El jazz ha revolucionado todo el análisis musical. O sea, en todas las universidades europeas del mundo occidental y americanas, anglosajonas, el análisis y toda la forma de la música clásica sigue siendo válido para la música clásica. Pero para analizar todas las demás músicas, lo que se usa es el jazz. Entonces, para la pedagogía infantil, para toda la enseñanza musical, el jazz es como el hermano mayor, pero eso no quiere decir que haya que hacer jazz, sino que hay que coger su metodología, pues como hizo Astor Piazzolla con el tango, como hizo Paco de Lucía con el flamenco. Y entonces adaptar la metodología práctica y dar más importancia al oído, que antes estaba mal visto decir toca de oído, como una cosa peyorativa. Pues ya quisieran muchos músicos del conservatorio tocar de oído.
Claro. La verdad es que como pedagogo tienes un gran recorrido, ¿no? ¿Detectas el talento rápido en algún alumno?
Yo pienso que sí. Yo pienso que detecto rápidamente la conexión con la música. Y el oído es algo que se trabaja. Entonces, la gente que lo tiene muy trabajado, la rítmica, hay gente que tiene la rítmica incorporada, porque la ha cultivado de pequeño, porque a lo mejor ha cantado en la ducha o lo que sea, pero acá ha cantado mucho. Entonces, se nota mucho quién ha cantado mucho y quién tiene ritmo interior y quién no, por mucho que te explique cosas teóricas de la música.
¿A alguno le has dicho dedícate a otra cosa?
Con educación.
Ya, porque puede pasar, ¿no? Que el padre se empeñe y que el niño o el chico no tenga ningún talento, ¿no?
Bueno, realmente siempre se puede mejorar. Tengo que hacer defensa de la enseñanza musical porque, claro, efectivamente, tengo que admitir, como mucha gente critica, no, en las escuelas no se enseña arte. Claro, es que el arte se nace, ¿no? Tampoco, hay que trabajarlo, como todo. Pero en las escuelas sí se mejora. La gente, yo tengo muchos alumnos que han sido profesores de conservatorio, pero tienen serios problemas para tocar sin partitura, o sea, para comprender la música en su oído y tocar, pues en una fiesta, acompañar el cumpleaños.
E improvisar, a lo mejor.
Y acompañar el cumpleaños feliz, dando acordes bonitos y bien de ritmo. Sin partitura tienen problemas de eso. Y son tíos que les pones una partitura y son como robots. Pero no hay conexión con la música. Entonces yo me dedico a eso, a enseñar.
La conexión.
La conexión.
Que se adquiere con
la práctica.
Con la práctica y el paso del tiempo y metiéndote en la propia música,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Dejándote llevar.
A veces lo único que haces es cantar.
Pedro, ¿tú cantas?
Yo he cantado mucho de joven y ahora cuando tengo que tararear algo lo tarareo y pretendo hacerlo afinado. Ahora yo tengo una voz de...
No. Ahora esa segunda parte no nos interesa.
Esa segunda parte era para quitarse de...
Hay una cosa que no te puedes marchar. Teniendo lo que acabas de presentar, Madrid, el 4 de enero del próximo año se celebra el 100 aniversario de la muerte de un madrileño que no era de aquí, por eso era grande. Benito Pérez Galdós. ¿Qué te da? ¿Qué le pondría? Si yo ahora mismo dirigiera el cotarro de todo eso, diría, compón cómo tú lo vives en el siglo XXI, hace 100 años, ese hombre que es de los grandes.
Compón y ver si se atreve, Pedro.
Hombre, como no, eso es un reto. Eso lo acepto con mucha más ilusión que lo que me has ofrecido antes, de dirigir no sé qué instituto que estará lleno de dinosaurios ahí que no quieren moverse de su silla. Sin embargo, componer algo... inspirado en Benito Pérez Galdós me haría mucha ilusión. Además, me gusta mucho componer para teatro, para eventos, no solo para...
Anda, mira.
Sí.
Pues mira,
anda.
Tenemos en esta mesa, tenemos a Galdós, tenemos a Machado, tenemos a una mujer que anduvo por los derroteros de Machado. Qué bonito sería eso, que sí, porque tú lo que haces es un alma, un ser humano, unirlo a una ciudad, a una calle, a una escenografía, a un olor, a un color.
Así es, eso es.
Pues tenemos mucho que hablar.
Ay, Pedro, no sabes quieras. Dónde te has metido. Bueno, aquí nos encanta el talento.
Os diré que ahora acabo de componer unas canciones de Yerma, de Lorca, que la han estrenado en Teatro Guindalera, lo digo porque si alguien quiere ir
en
a verlo...
Barrio, pero vamos, ni lo dudes, es el barrio de La Prospe, está claro, al lado. Pues por ahí. Dios, vayan a verlo. ¿Quién lo ha hecho? ¿Juan Pastor?
Evidentemente, gran amigo y colaborador desde que estaba en el TEI.
Bueno,
qué bonito, Yerma.
Pues queremos que ustedes se unan a este homenaje que hace Pedro Gesto a Madrid... A la Puerta del Sol, que no deja de ser la puerta de origen de todo y de todos, a ese crisol de gente que es Madrid. Pues bien, se presenta dentro del Festival de Jazz de Madrid, pero es este domingo ya, en la Sala Clamores.
Claro, que la gente que no se vaya de puente...
Que es la mayoría, que creemos que... Bueno, salen 5 millones, pero hay otros que nos quedamos.
¿Y los que vienen?
Y los que vengan, que estén oyéndolo ya ahora mismo esta emisora, por favor, que vengan a vernos y que no se lo pierdan, porque más ese día no hay, afortunadamente, no hay muchos más conciertos, porque Madrid es una ciudad que tiene cada día 20 conciertos de un nivel altísimo.
Pues qué mejor que verte, escucharte, Pedro.
Os espero ahí el domingo, el domingo 3 a las 9 en Clamores.
El domingo 3 de noviembre en la Sala Clamores, has dicho, a las 9 de la noche.
Efectivamente.
¡Ay, qué buena hora para escuchar a Pedro Gesto! Pues Pedro, un verdadero placer. Seguiremos la pista de Pedro Gesto, ¿sí o no?
Hombre, sin dudarlo.
Gracias, Pedro. Seguimos aquí en Madrid Directo.